Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal.
Bienvenidos a Mundo Dolphins, el podcast en español de los Delfines de Miami. Una semana más, estamos aquí para comentar la actualidad del equipo del sur de la Florida, en esta ocasión con otra derrota, no sé si agria, si dulce, si salada. Y para ello tengo conmigo, al otro lado de la línea, tengo a mi amigo Ángel. Hola Ángel, buenas.
Bueno, entiendo que me preguntas a mí, porque hoy somos dos. Muy buenas, Fer, ¿qué tal estás? Lo has explicado muy bien. Tenemos esas tres encontradas. Agrio, dulce, no sé cómo explicarlo yo ahora mismo, pero espero que vengáis con rayo de optimismo, porque yo ahora mismo no lo tengo, ¿eh?
Hombre, optimismo siempre hay. Y si nos falta algo de optimismo, bueno, Ángel, lo seguís en la cuenta arroba @ancho_estevez, lo seguís ahí.
Sí.
Eso es. Y para si nos falta algo de optimismo, siempre tenemos un amigo al otro lado del charco que nos echa un cable, que nos trae ese rayo de esperanza, que es nuestro amigo Master Tigrillo. Ángel, buenas tardes para ti allá en México.
¿Cómo están, amigos de Mundo Dolphins, mis ídolos de la infancia? Como siempre les digo, años de conocernos, ¿verdad? No, ya en serio, qué bueno que me invitaron aquí de emergente, como batallador emergente, siempre dispuesto a apoyar a Mundo Dolphins. ¿Y todo bien acá? Pues igual, con sentimientos encontrados, vamos a platicarlo.
Pues sí, porque ha sido un partido particular, del que básicamente vamos a hablar hoy de todo ello, porque al no haber apenas noticias relativas a los Dolphins esta semana, o de interés, que las podemos comentar de pasada, así que vamos a hablar directamente del partido. Pero antes, como siempre, respecto a esta segunda semana de NFL, a esta segunda semana de competición de NFL, ¿qué nos ha llamado la atención, qué os ha gustado? Empezamos, por ejemplo, por Ancho.
Bueno, yo solamente recalcaría dos cositas que ha sucedido este fin de semana, y es, para mí fue un partidazo, por lo poco que he podido ver en los highlights, nuestros rivales, los Patriots, que acaban perdiendo solo por una yarda, ojito, porque se metieron en el partido contra Seahawks, que pensé que lo iban a pasar muy mal. Y por último, también la victoria de Raiders contra Saints, estrenando casa, que también pensé que sería un partido muy desigualado, y no solo fue bastante igualado, sino que encima dio la vuelta al marcador los Raiders, ojito, ¿eh?
Sí, la verdad que sorprendieron, ¿eh? Porque son un equipo bastante más sólido de lo que parece, y se han puesto con un 2-0 interesante para esa división. Ángel, ¿tú qué destacarías de esta jornada?
Pues además del partido que estuvo buenísimo de Patriotas contra Seahawks, donde también Cam Newton demostró que también es un quarterback pasador, las lesiones, fue una semana fatal, lesiones y lesiones graves en todos los equipos. Creo que por ahí leía en Twitter que dicen por ahí, cada año decimos lo mismo, este año hay más lesiones que nunca antes, pero creo que esta vez sí fue cierto, esta vez sí hay lesiones gravísimas de nombres muy importantes en muchos equipos, eso estuvo feo.
Sí, es un tema muy interesante, porque hay gente que clama contra la pretemporada, de que no sirve para nada y tal, y otros que sí, que sí vale para algo. Entonces, hay en la virtud, en el medio está la virtud, ¿no? O sea, yo como deportista que he sido de muchas cosas, sé que la preparación física es importante. Y los partidos amistosos y los simulacros y todas estas cosas no son partidos de competición real, de acuerdo, pero te ayudan a tu cuerpo a ir cogiendo ese tono, ¿no? No es lo mismo meterte en un partido que vale a jugarte las habichuelas, a dar el 100%, a darlo todo de golpe, que si tienes un par de pachanguitas por el verano con los colegas, ¿sabes? Que si, pues los tendones y los músculos se van colocando. Un tema muy interesante del cual nosotros no tenemos tiempo a debatir aquí. Pues mira, yo lo que me llamó la atención de esta jornada son dos cosas. Una, aprovechando que esta semana pasada estrenamos puñaladas de la AFC Este, no tengo por menos que meterle un rajonazo a nuestros amados y odiados a la par New York Jets, porque con un San Francisco 49ers completamente derrumbado, sin Nick Bosa, sin quarterback, sin nada de nada, no consiguieron anotar nada, se llevaron una soberana somanta de palos y bueno, están que fuman en pipa. Ojalá les dure mucho tiempo a Adam Gase y podamos seguir disfrutando de esta racha perdedora de los Jets. Y luego por otro lado, la debacle de los Atlanta Hawks, que repitieron el tema de la Super Bowl, porque no lo hago una vez, lo hago dos, sujétame el cubata. Y el desconocimiento completo de las normas por parte de los jugadores, que no se dieron cuenta de que ellos sí podían tocar ese balón antes de que atravesase la yarda 10, que no lo puede tocar es el equipo que patea, pero el que recibe el balón sí puede tocarlo, ¿no? Y me parece asombroso que nadie les advirtiese o los gritases de la banda, ¡cogedlo! Yo creo que debieron, no lo sé, pero creo que tiraron hacia la banda de Cowboys, porque si tiran hacia la banda de Atlanta, les hubiesen gritado, ¿no? Que se tirasen a por él. Muy, muy curioso, muy curioso. Bueno, pues nada, tenéis disponible en el Game Pass los condensed, podéis verlos todos, ya sabéis que es la droga blanda para el resto de la semana, de lunes a jueves. Esta semana nosotros además jugamos el Thursday Night, jugamos el jueves por la noche, así que tenemos que ir un poco ligeritos. Vamos directamente al análisis del partido. Partido con público en el Hard Rock Stadium, era nuestro home opener, que se denomina la apertura en casa. Un partido que resoplidos, ¿no?, por todos lados. Porque si uno se va solamente a los tanteos por cuartos, pues uno ve 7-7, 10-3, 0-3 y 14-15, ¿no? Y entonces te da la sensación de partido igualado. Pero sí. El tanteo final fue 31-28, derrota de los Dolphins contra los Buffalo Bills, nuestro rival divisional, que se han puesto con 2-0, líderes de momento en solitario. Vamos a dar los números así a grosso modo, más o menos como siempre, y luego ya vamos desgranando un poquito. En el pase nos hicieron un pequeño niño que se va a llamar Pinocho, porque es de madera, nuestro amigo Josh Allen, 24 completados de 35 intentos, 417 yardas, 4 touchdowns, ni una sola intercepción, recibió un sack por aquí por lo que veo y 4 hits. Un quarterback rating del 93.7. La verdad que, bueno, yo creo que Josh Allen es la gran mentira de los Buffalo Bills, pero... Perdón. Pero, como digo, de aquí no podemos entrar en profundidad. Pero bueno, yo para mí es la gran mentira este equipo. Ryan Fitzpatrick, 31 completos de 47 intentados. 328 yardas, que tampoco está nada mal. 2 touchdowns, 0 intercepciones, 3 sacks, 17 hits que le proporcionaron, bueno, y también un quarterback rating de 73.1 según la ESPN. Corriendo, la sorpresa volvió a ser Gaskins, que 7 acarreos, 46 yardas, la más larga de 14, mantiene una media bastante larga de yardas por intento. No sé si está en 5.1 o en 4.7, una cosa así me parece leer, ahora mismo no lo tengo a la mano. Matt Prada también, 7 intentos, 37 yardas, también manteniendo esa media que tiene de 5 por intento, la más larga de 11. Fitzpatrick 3 y Jordan Howard, 5 intentos, 4 yardas y un touchdown, el único touchdown que anotó Jordan. Sin embargo, en total, por un total de 99 yardas de carrera, que la verdad no son muy significantes. Luego entraremos también en detalle de eso. Por parte de los Bills, Singletary 56 yardas, Moss 37, Allen 18, que no nos hizo mucho daño, la verdad que no salió ni en scramble ni nada, un par de carreras que se pegó así sueltas y nada más. 111 yardas en total, pero bueno, bastante bien defendida la carrera en general porque no nos hicieron daño, no daba la sensación de que fuese peligroso. Y aquí viene la risa. Recibiendo, aquí tenemos al señor Stefon Diggs, 153 yardas, un touchdown, el más largo de 47, 8 recepciones, ojo, 8 recepciones de 13 targets. O sea, aquí, para que lo vayamos poniendo en perspectiva, quiero decir, falló 4-5, y no fueron drops, sino que fueron estuvieron bien defendidos. Pero ¿qué pasa? Eso, ese número hay que subirlo. Brown, 4 recepciones, 82 yardas, Beasley, 5 recepciones, 70 yardas, McKenzie 2, Knox 1, bueno, el resto pa borra. Entonces, tenemos los largos, que es a lo que voy. Stephon Diggs, 47 yardas. Brown, 46 yardas. Beasley, 26 yardas. McKenzie, 46 yardas. Knox, 38 yardas. Es su única recepción. Quiero decir, juego muy profundo, muy atrás, con recepciones muy, muy atrás, atacando directamente a la espalda de los linebackers y en la secundaria, ¿no? Por parte de los Dolphins, el máximo receptor, con 8 recepciones de 11 intentos, de 12 targets. Mike Gesicki, 130 yardas, un touchdown, el más largo, la recepción más larga de 27 yardas. Isaiah Ford, 76, Devante Parker, que apareció a destellos, 53. Gaskins, que sumó 36 también, jugando muy bien. Le lanzaron 7 veces y cogió 6 veces el balón, así que estuvo muy bien. Preston Williams, al hoyo, una recepción de 5 intentos, 26 yardas en una sola recepción. Bastante flojito el bueno de Preston Williams. Y bueno, el resto de los números en general, Nick Needham fue el que mantuvo el récord con 12 tackles en defensa, Godshow 6, Baker 6. En defensa, bueno, un partido bastante complicado de ver. Entonces, más o menos, estos son los números generales, estos son los números gordos. Tampoco nos vamos a detener tampoco a desganar mucho porque está claro que el equipo falló, ¿no? Y falló a distintos niveles porque bueno, lo primero y lo más llamativo obviamente es la defensa, ¿no? La defensa da la sensación de que se ahoga. La semana pasada con el juego de carrera que no encontraron soluciones para Cam Newton y esta semana no encontraron soluciones a Stephon Diggs ni a esas rutas en profundo. Tal vez la lesión de Jones puede marcar o no el devenir del partido, pero creo que este equipo debería haber encontrado soluciones para defender a un tipo como Stephon Diggs, ¿no, Tigrillo?
Complicado. Justamente platicábamos la semana pasada en todas las redes sociales y en todos lados que justamente los Bills iban a correr, iban a aprovechar las debilidades de los Dolphins, y resulta que no. Que Josh Allen ni siquiera intentó correr, los corredores no quisieron tampoco correr, y el daño fue por aire. Incluso en la semana los Dolphins en conferencia decían, vamos a forzar a los Bills a que pasen, porque es nuestro eslabón más fuerte de la defensa, y resultó que fue todo lo contrario. Para empezar, se nos viene la lesión de Byron Jones en el principio, creo que fue la primera jugada de pase en el primer cuarto. El jugador más caro de la defensa de los Dolphins se lesiona en la primera jugada, semana 2, y ya desde ahí los Dolphins no supieron cómo tapar ese hoyo, ¿no? Lo intentaron con Noah Igbinoghen y lo intentaron con Nick Needham, y la verdad es que le estaban comiendo el mandado. Al final del juego se esperaba que por lo menos los veteranos sacaran las manos, sacaran la cara, y también fueron quemadísimos, los quemaron a Bobby McCain y a Xavier Howard en ese pase largo. Y son los que según más experiencia tienen, ¿no? O sea, para mí fue increíble, fue súper doloroso ver que la defensa no podía hacer nada. Esa jugada de Josh Allen, fueron 5 Dolphins que tocaban a Josh Allen y no podían taclearlo. Y ojo, qué nombres fueron. Emmanuel Ogba, Kyle Van Noy.
Van Noy.
Uh-huh. Exactamente, Van Noy. El otro, Shaq Lawson, Bobby McCain y Christian Wilkins. O sea, eran los 5 nombres más fuertes o más sonados de la defensa de los Dolphins y no podían detener a un quarterback, que era Josh Allen. Josh Allen era súper criticadísimo en temporadas anteriores, que no tenía precisión, que tenía una fuerza en el brazo, pero no tenía precisión. Después le echaron la culpa a los receptores, que porque los receptores no eran buenos y por eso trajeron a Stephon Diggs y por eso... Ok, a mí... Vamos a decir, los Jets no son referencia, ok, no son referencia, los Jets siempre van a ser los Jets, pero aquí con los Dolphins se supone que se iban a medir con un perímetro experimentado, un perímetro fuerte, un perímetro... Hizo lo que quiso Josh Allen, Stephon Diggs hizo lo que quiso. Entonces, sí es preocupante por ese lado la defensa, y por el lado de la ofensiva, pues me siento un poco más tranquilo, solamente la frustración de todo el partido, de oportunidades que se tuvieron de ganar a un equipo sí. que era en el papel mejor.
Luego hablaremos
por ejemplo,
de
esa cuarta y uno.
Discúlpate, Grillo. Luego hablaremos del ataque en profundidad porque tenemos aquí mucho ratete, ¿no? Sí que llama la atención, justo lo apuntabas tú, ¿no?
Dale.
Que con la lesión de Jones entra en el partido Nick Needham, que empieza a pulular por el ataque, ¿no? Porque recordemos que usan mucho personal 10 estos Bills, ¿no? Sin, o sea, todos receptores. Con un solo Tyren y sin corredor, y entonces eso se hace muy complicado para los cornerbacks defender eso, algunas rutas, etcétera. Entonces, la salida de Jones da la posibilidad de que sea el novato, Noah Dino Bene, el que defiende a Stephon Diggs, que además no lo cambiaron en todo el partido, prácticamente quitando un par de jugadas, estuvo cubriéndolo él constantemente, desde la lesión de Jones. Y Xavier Howard estaba en el lado de Brown. También hay que decir que Brown el año pasado nos en los dos partidos nos cosió a yardas, ¿no? De pase. Y entonces tampoco lo podían dejar muy suelto porque realmente le tenían mucho miedo. Y son dos muy buenos receptores los que tienen ahí Buffalo. Pero sí que sorprende que constantemente estábamos viendo como el novato, como Noah, le perdía el pie a Diggs y que ahí no hubo ese ajuste, ¿no? La sensación era de que le estaban abrasando, que le estaban quemando, ¿no, Ángel?
Yo tengo dos preocupaciones con este asunto. La primera es, veníamos escuchando que Noah viene siendo de familia atleta, ¿no? En este caso nigeriana, y tú veías las repeticiones de la jugada y prácticamente Stephon Diggs le llevaba siempre dos pasos por delante y parecía que nunca le daba alcanzado. Entonces, yo esperaba más rapidez por parte de él, un poquito más de velocidad. Lo de las lecturas ya iremos hablando, porque al fin y al cabo hay que recordar que es un jugador rookie. Y si lo pones contra un jugador como Stephon Diggs, al final siempre puede tener una pequeña ventaja, ¿no? El veterano en este caso. Lo que más me preocupa a mí es que le preguntaron, ya me corregís vosotros porque no he podido encontrar nada, le preguntaron a Brian Flores por qué había colocado a Noah, en este caso, cubriendo a Stephon Diggs, si veía encima que el partido le estaba saliendo regular. Y él mostró silencio, pudo decir que, bueno, que era el indicado para la práctica en este caso. Pero me da la sensación que si no está... surgiendo efecto tu primera idea inicial, yo creo que lo hemos podido leer mucho en Twitter, ¿eh? Si todo el mundo se dice perdón, que Brian Flores viene del Patriots siendo el coordinador defensivo que había llevado a esos Patriots a la Super Bowl, ¿por qué llevamos dos partidos viendo que no son capaces de intentar cuadrar, ¿no? En este caso lo que están poniendo ver en el campo para afrontar la segunda mitad? Cabe decir, y perdonadme que no lo hemos dicho todavía, que al igual que esta temporada, este partido ha sido muy atípico, porque si bien recordamos, nos hemos perdido un cuarto por culpa de la CBS, sí, que nos pusieron el partido Steelers, Broncos, creo recordar, y me vino a la cabeza, si bien recordáis, hace 2 o 3 años, el partido de los Dolphins en casa, el primero, fue el más largo por culpa de la tormenta eléctrica. Pues casi se da el caso, tuvieron que parar... Estuvieron ahí creo que media hora, 40 minutos en el vestuario y al final sales y ya tienes que volver a calentar porque sales frío. Y eso puede romper un poquito el partido, pero tampoco es excusa, ¿eh?
No, no. De hecho, el parón por la tormenta le vino bien a los Dolphins. Mira, yo respecto a lo de Noah, hay dos vertientes. Lo que habló Flores, que lo dices tú, que es lo que dices tú, que fue lo que... Bueno, era la mejor elección para que él practicase, ¿no? Para que no practicase. Luego os voy a decir exactamente por qué. Y luego, esta semana también habló, ayer habló Boyer, el coordinador defensivo, y se comió todos los sapos y todas las culebras, ¿eh? Dijo que era culpa de ellos, que hay que entrenar mejor, que hay que transmitir mejor las órdenes, y que hay un montón de factores que les influyeron a la hora de tomar esa decisión de emparejar a Gini Novene con Stefon Diggs, ¿no? Y uno, lo primero, las rutas que el tipo de rutas que ellos corren, los Bills corren, el tipo de receptor que es Diggs y los movimientos que ellos hacen dentro de su esquema defensivo, ¿no? Entonces ellos pusieron al muchacho en el puesto que ellos consideran que era mejor para él, o sea que no iba a estar mejor ahí que por lo mejor poniéndolo en el níquel o poniéndolo cubriendo a Beasley o bueno, entonces lo achaca a una decisión suya propia. Entonces yo intento sacar lecturas positivas de esto, ¿no? La lectura negativa es que no encontraron ningún tipo de solución y que estaban con una man to man, con una cover 0 o una cover 1 y no les funcionaba en ningún momento. Cuando cambiaron a zona, les hicieron a una cover 2, de repente les metieron dos pases profundos que, o sea, realmente no supieron ajustar la defensa en ningún momento, porque en el momento que la ajustaron todavía fue hasta peor, ¿no? Pero quiero sacar algún tipo de lectura positiva. La lectura positiva es que creo que Noah aprendió mucho del partido. De hecho, luego dijo que dice, este partido ha sido posiblemente uno de los peores partidos de mi vida, pero voy a aprender muchísimo de él, fue lo que dijo. Tengamos en cuenta que este muchacho es el primer año que juega, no, solo jugó un año en colegial de cornerback, solo un año, y este es su segundo año jugando de cornerback, con lo cual, bueno, apunta maneras, sí tiene talento, pero le faltan cositas. Y luego, un medio apunte histórico, el día de su debut en la NFL, Sabin Howard fue emparejado con un señor que se llama AJ Green y que le dio un soberano repaso exactamente igual que el que le dio Diggs al bueno del rookie en esta última semana. A ver si más o menos salen parecido, ¿no? Yo creo que a eso se refería Flores con que es lo mejor para la práctica y demás. Y que considero, creo, que están tomando estos primeros partidos excesivamente de pretemporada. Ya lo dije el otro día que me parecía que había como un poco de falta de tensión a la hora de tomar decisiones y a la hora de ser un poco más agresivo y tal. En el ataque sí que parece que han cambiado cosas, pero en la defensa no, ¿no? Y en la defensa, además, una defensa que sigue sin hacer sacks de una manera... Bueno, sí. Miento. Bueno, me parece que nosotros hemos facilitado 3 y hemos hecho 4 en estos dos partidos. O sea, tenemos un más 1 en la estadística. Porque la línea ofensiva nuestra sí que funcionó, pero nos falta ese todavía un poco más, ¿no? Ojba parece que llegó esta vez y que parece que el sistema va funcionando, que Calvay Noel cada vez está más cerca, pero falta un poquito ahí, ¿no, Ángel, de presión ahí? ¿O qué? Ángel Ancho.
Pues mira, bueno,
ok, Ángel Ancho. No, Ángel, cualquiera de los dos. Dale, dale.
Pues mira, lo que yo es que ese es justamente a la conclusión que yo llegué en la semana, en la primera semana, la semana 1, porque en la semana 1 hubo alineaciones un poco extrañas. De hecho, Nick Needham no jugó para nada y había sido titular el año pasado y no jugó para nada. Habían puesto a Jamal Perry, entonces eso se me hizo muy raro. Y justamente pensé, ¿será que están poniendo estos juegos como pretemporada y están probando a los jugadores? Ahora, a la defensa, recordemos que, por ejemplo, en la línea ofensiva, según el depth chart, en los titulares, está Christian Wilkins, está Emmanuel Ogba, está Shaq Lawson. Dos de ellos son recién llegados, son veteranos en la liga, pero son recién llegados a Miami. Christian Wilkins es apenas su segundo año. Son de titulares, en Landon Roberts, Jerome Baker y Cameron Crooker Hill. Los tres son apenas recién llegados a Miami y Jerome Baker es su tercer año, ¿sí? Y vamos, ya del perímetro, ahí sí ya no tengo yo este pretexto para librarlos de la culpa, pero es Byron Jones, recién llegado a Miami. Atrás está el más de los más antaños, Bobby McCain, Eric Rowe, que es su primer año como safety desde el principio como starter. Y del otro lado tenemos a Xavier Howard, que viene de lesión. La semana pasada jugó solamente 27 snaps porque todavía no estaba bien de la rodilla, y eso también lo dijeron en conferencias del staff de los Dolphins. Entonces, yo no sé qué tanto se podría justificar por los recién llegados. Girancho, y lo platicaremos más adelante, pero por ejemplo la línea ofensiva, lo habían dicho en Mundo Dolphins pasados, es completamente nueva. El único que está del año pasado es Jesse Davis, y al parecer está haciendo muy buen trabajo la línea ofensiva, por lo menos muchísimo mejor que el año pasado. Tú lo acabas de decir, ¿cuántos sacks han permitido en dos partidos? En la semana pasada permitieron ¿cuántos sacks?
Uno.
Creo que nada más fue uno. Exacto. Uno. O sea, está trabajando muy bien. Y dos solamente este juego. Entonces,
tres.
Para hacer un buen tres este juego, para hacer una línea que es completamente nueva y que apenas está llegando, solamente tenemos un elemento veterano en los Dolphins, está trabajando muy bien. Entonces no sé qué tanto se podría justificar que la defensa es mala porque todos los nombres de peso son nuevos en la institución. No lo sé, ustedes me dirán ahí.
El 49% de la plantilla es completamente nueva, pero mira, estaba mirando aquí el tanto por ciento de snaps. Zach Lawson, 51 snaps, el 85%. Emmanuel Ogbal, 73%, 44%. Christian Wilkins, el 80%. La verdad que volvió a estar muy bien, con un poco más de presencia en la defensa contra el pase. Devon Godsoe está bajando un poco su rendimiento, además está un poco flojo. Yo ya lo dije siempre, es un utilitario, no es un Ferrari. Ahí hay que poner un Ferrari, de momento tenemos un Twingo. 64%. Y luego, mira, me llama la atención los cornerbacks. Mira, Jerome Baker, el 95% de los snaps, 57%. Kyle Van Noy, el 97%, 58 snaps. En los cornerbacks, Xavien Howard, el 100% de los snaps, 60%. Y aún así, estuvo desaparecido porque no lanzaron mucho en su dirección, la verdad. Y no hay ni Novene, 95%, 57 snaps. Y Nick Needham, que por fin apareció, un 90%, 54 snaps. Obviamente, a raíz de la lesión de Byron Jones, que solamente pudo jugar 4 snaps. Entonces, claro, yo sigo viendo fallos en esta defensa, ¿no? Y es complicado, esto es complicado dar una explicación de qué es lo que está ocurriendo, porque como bien pensábamos, pues teníamos una buena línea de linebackers, teníamos unos muy buenos cornerbacks. Parecía que se había mejorado la línea, el pass rush y todo eso, aunque sabíamos que no iba a funcionar, que de esa parte todavía está. Pero estas palizas tan soberanas, entre comillas, de yardas, porque somos la última defensa en yardas recibidas aéreas y yardas recibidas por tierra, o la penúltima, una cosa así, detrás de los Jets y detrás de alguna así. Son números que desilusionan, ¿no? Lo que tú dices, Ángel, Ancho. Desilusionan un poquito y te desconectan del partido, aunque bueno, luego viene Ryan Fitzpatrick y te mete, pero...
A ver si me acuerdo de recordar paso a paso lo que habéis ido diciendo. Primero, estábamos comentando y hemos abierto este partido con el tema Noah. Considero que tampoco podemos achacarle mucha culpa, porque sí, no pudo con Stephon Diggs, pero la carga viene mucho más allá, ¿eh? Para empezar, voy a ir contestando también a Tigrillo. Comentaba que puede ser una excusa, ¿no? Que tenemos jugadores nuevos. Sí que es verdad que la plantilla está muy renovada, si nadie lo discute. Pero no me puedes comparar que Kyle Van Noy, Lawson, Ogbah han llegado nuevos al equipo cuando tienes a 4 novatos en la línea de ataque que te están haciendo unos partidos bastante serios. Entonces, en comparación, no podemos excusarnos en esto. La culpa está, y eso lo hemos leído creo que todos en internet, en Twitter estos días o en las redes sociales, algo que vengo yo recriminando desde hace mucho tiempo. No hay presión a los quarterbacks y... Que nadie se engañe, porque no la hay. En este caso, quiero recordar que le hemos hecho un sack y fue encima mitad y mitad, 0,5, 0,5. No recuerdo los jugadores, ¿eh? Pero sí es cierto que de repente echa a correr Josh Allen y, como bien comenta Tigrillo, Van Noy falla el placaje, llega Ogbay, también lo falla, llega un tercero. Pero ¿a qué estamos jugando? Si es que parece, a mí la sensación que me da es que van a agarrar. Chicos, será un quarterback, pero le voy a golpear, que el tío estaba en un tercer down corriendo por un primero. No podemos permitir que un quarterback se saque ahí el miembro y se la haga. Volvemos a repetir lo mismo. La secundaria, le achaco mucha la culpa. Sí que es verdad que se ha lesionado Byron Jones, pero tampoco es perdonable, porque en este caso yo recuerdo dos jugadas que son imperdonables. Un segundo y 24, que consigue un primer down con un pase, Josh Allen, que dices, vamos a ver, ¿No tenéis un poquito de presión para que el tío no tenga tanta tranquilidad para pasar? Y el último touchdown para mí fue lo peor del mundo. O sea, me estás diciendo que lanza desde su casa, desde su yarda 40 y pico, para un touchdown, y yo ahí ya creo que di el partido por perdido, porque sí que es verdad que Fitzpatrick se pudo echar, entre comillas, el partido a la espalda, que hablaremos ahora de ello, pero la siguiente decisión, que ya lo he comentado yo, es que ni siquiera los coaches hayan sabido ajustar todo este tema.
Claro,
es veo que una es... defensa muy floja. Quería que me dieras ese optimismo, perdón, pero no me lo habéis dado, ¿eh?
No, es que está... No, yo estoy muy descontento, y yo estoy muy descontento con los dos coordinadores, ¿eh? Tanto el ofensivo como el defensivo. Y lo que más me enerva de todo es que ese último touchdown, si os fijáis en las repeticiones, primero lanza un incompleto, que es casi intercepción, ¿no? Porque no sé qué, que lanza un poco presionado, lanza un poco de más. Y la ruta es exactamente la misma que hacen en la siguiente jugada. Primero la hace Brown, me parece que es, y luego Dix, o al revés, primero Dix, luego Brown, ahora no lo sé. Pero es exactamente la misma ruta, la es clavada. Salen desde el lado de la derecha y se meten un poco en diagonal hacia el centro. Y ahí el cornerback pierde el pie, que me parece que es Xavien Howard en este caso, y McCain, que tenía que estar en cobertura y que era el que tenía que salir hacia atrás a coger ese pase, no sé por qué, da dos pasos hacia adelante y de repente echa a correr hacia atrás, ¿no? Lo lee mal, piensa que es otro tipo de jugada y echa a correr hacia atrás y ya va con la ventaja perdida. Recepcionan, porque la verdad que los tanto Brown como Diggs son magníficos receptores, y les completan el touchdown, ¿no? Y entonces yo lo que no acabo de entender es cómo te pueden hacer exactamente la misma jugada una vez detrás de la otra y no sepas verlo y no sepas pararlo, ¿no? Y yo esto es culpa, porque el talento los jugadores lo tienen, y creo que al final acabará saliendo, pero yo creo que esto es culpa de los coordinadores defensivos, sobre todo de Boyer, que tiene que Flores implicarse más en esto y demostrar que el trabajo que hizo el año pasado tiene que salir a la luz, porque lo que no puede ser es que de repente Fitzpatrick se ponga en modo Dios, empiece a dar todos los pases. Al volver de la tormenta, el partido estaba, no es que estuviese muy empatado, pero bueno, estaba cercano, estábamos a dos anotaciones, una cosita, ahí debíamos estar, mira, te digo yo, 17-13 al empezar el último cuarto. 17-13. Se falla un cuarta y gol en la línea 1 porque son incapaces de entrar corriendo, son incapaces de encontrar el pase. O sea, porque corren la primera.
Cuatro downs seguidos en la yarda 1, ¿eh?
Sí,
cuatro
downs. Dos intentos de carrera que no son capaces de entrar. Un intento de pase que no son capaces de completar. Y bueno, ya el último, que es a Isaiah Ford, que se lo lanza al pecho. Porque se lo lanza al pecho. Yo, es más, si lo hubiese cogido ese pase, el defensor lo hubiese sacado porque lo tenía en el aire justo sobre la línea y seguramente lo hubiese podido sacar hacia afuera. Y se le escapa entre las manos lo bueno de Preston Williams. Entonces, claro, en ese momento esa decisión parecía la acertada, porque te ponías por delante. Estábamos 17-13, decía, ¿no? Sí. 17-13, te ponías por delante si anotabas el touchdown y les metías mucha presión. Tuvimos la fortuna de que al siguiente, al tener que salir ellos desde la yarda 1, quedaron muy encajonados, y no fue un 3 y fuera, pero casi. Consiguieron el primer down.
No fue un 3 y fuera, ¿eh?
Digo que casi. Que consiguieron el primer down y luego la defensa reaccionó y consiguieron que nos devolviera el balón. Y ahí volvió otra vez a funcionar el ataque. Se anotó rápidamente el touchdown a base de pasarle a Parker, a base de pasarle a Gesicki. Se volvió a recuperar. Nos anotaron un touchdown por el camino de recao, pero seguíamos todavía en el partido. Se volvió a anotar otro touchdown y ahí ya nos acordamos de ese cuarto down fallado, porque si hubiese sido los 3 puntos, pues hubiésemos estado empatados, ¿no? Entonces intentó ya un onside kick, que ya sabemos que no funciona nunca, y ahí, bueno, que nos anotaron ese último touchdown, que fue la puntilla, ¿no? Que 31-28, pero llegamos a ponernos incluso por delante en el partido. Y entonces, este ataque, que al principio parecía un poco lento, que carburaba un poco mal, que de hecho se faltaba, se faltaban cosas, ¿no? Al principio. Al final te consigue levantar del asiento, ¿no, Ángel? Ángel Ancho.
Ah. El partido sí que hay que decir, vuelvo a repetir lo mismo que antes, sensaciones encontradas, porque creo que el que se fuera en un cuarto y no poder ver ese segundo cuarto me dejó todavía malas sensaciones. Yo ya estaba cabreado porque no había manera de conectar con el partido, pero creo que todos, creo que Game Pass tampoco tenían encontrado la manera. Pero te das cuenta que cuando juegan los Dolphins, parece que están funcionando a la vez que no. Sí que es cierto que tengo que decir que, repito lo mismo, perdonadme, que Fitzpatrick tenga que cargar el peso, porque tengo que recordaros que se lleva más de una hostia guapa, Incluso hay un sack que no es sack porque lanza la bola en ese momento, pero llegan los dos defensive end y a la vez le hacen dar una voltereta hacia atrás. Es increíble que este jugador siguiese en pie. Sigue sin funcionar el juego de carrera, eso es lo que me desmotiva, pero de repente aparece un jugador, que quiero que lo nombres tú, Fer, más adelante, que es la que nos saca del partido, mejor dicho, la que nos mete en el partido, y creo que ha hecho historia. Ha hecho historia en los Dolphins, ya diremos el porqué, pero es una buena señal, ¿no? Una línea que te está funcionando con un jugador que no es receptor, pero a la vez lo puedes sustituir y te funciona. Y te funciona sacándose también el mismo el miembro, ¿no? Entonces, creo que el ataque es el que te mete en el partido, pero falta esa pequeña chispa que nos haga conseguir, como bien decías, ganar el partido con 4 intentos en la yarda 1, que no seamos capaces de llegar a anotar. Mira, no lo consigues, ¿vale? Pero es que te leyeron en 4 downs, 4 jugadas, y no pudiste hacer nada. No sé, decímelo.
Hombre, la defensa de Bills es una defensa seria, es una defensa que es una buena defensa. Tenía alguna baja, venía con alguna baja en los linebackers y demás, pero lo que pasa es que los ajustes en el ataque en este caso sí funcionaron. Luego hablaremos de él en profundidad, porque
perdóname. Hacer una estatua. Criticamos mucho la carrera, ¿vale? De los Dolphins, es que es verdad que tampoco funcionó mucho, pero nos sacaron 15 yardas, creo, de diferencia.
Sí,
tampoco.
Sí, no. A eso iba a hablar justo ahora, porque claro, la gente se divide, ¿no? Queremos más a Breida, que pasa que el juego de carrera funciona, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pues resulta que el running back número uno de este equipo es el señor Miles Gaskins, que con sus buenas 46 yardas y sus 36 yardas de pase, está solucionando y desatascando muchas veces esos downs que se quedan un poco enquilosados. ¿Qué falta? Falta un poquito de punch, ¿no? No tenemos ese running back todavía con ritmo como para marcarse un partido de 70, 80, 100 yardas, ¿no? Pero pues con Gaskins y con Breida pues se va cubriendo el expediente, y Howard para ese yardaje corto. No es un juego de carrera sexy, pero es un juego de carrera lo suficientemente eficiente como para luego poder liberar cosas, ¿no? Entonces ahí se puede empezar a vislumbrar algo, ¿no, Tigrillo? Gaskins empieza a funcionar. De hecho, parece ser que es el running back número uno. Yo ya lo tengo en la fantasy puesto.
De hecho, sí, yo también ya lo agarré en este waivers. Sí, exactamente, la semana 1 esta alineación, de hecho, fue también de lo que me hizo pensar que estaban probando jugadores, porque a Jordan Howard lo habían metido como running back número 1, a Breida en el 2 y a Miles Gaskins estaba en el 3, y era para mí increíble ver que le estaban dando todos los snaps a Miles Gaskins y a Howard nada. De hecho, ya en este partido, ¿cuántos snaps tuvo? Tuvo menos, mira, de 10 snaps Jordan Howard.
Te digo rápidamente, mira, en el total del equipo fueron 22, 7 para Gaskins, 7 para Breida, 5 para Howard y 3 para Fitzpatrick. Buffalo tuvo 23, solamente un acarreo más, y la diferencia de yardas, 111 para Buffalo, 99 para Dolphins. Quiero decir, bastante, bastante parejo.
Sí, estuvo más parejo. La semana pasada sí estuvo más desequilibrada. Pero bueno, Exactamente, el juego de carrera no es el que todavía se espera, pero es muchísimo mejor que Mr. Menos una yarda, Kalen Balazs.
Oye,
eso es seguro.
Hizo una yarda, este, una yarda y media, cuatro, no sé cuántas hitos esta semana con los Jets, que tuvo que salir. Me estallo. Es que es todo felicidad.
Es una calamidad ese hombre, es una verdadera calamidad. Entonces, bueno, exactamente, el juego de carrera no es la gran cosa, pero el hecho de que por lo menos te dé 4 yardas por acarreo Miles Gaskin, logra que haya un juego de play action, ¿no? Eso hace que baje la defensiva y pueda abrirse el hueco atrás de los backers donde estaba este Mike Gesicki. Eso fue la diferencia en el partido. Como bien dices, lograron ajustar. Yo creo que a la ofensiva pasa lo contrario que con la defensiva. A la defensiva está el talento, están los jugadores, pero no estaba la cabeza, ¿no? El coordinador defensivo no estaba funcionando, no supieron ajustar. A la ofensiva, la ofensiva sí logró ajustar, pero yo creo que aquí falló más bien la ejecución de los jugadores, porque la jugada que tira ese Preston Williams en la zona de gol era una jugada ideal para esa situación. Solamente quieres avanzar 3 yardas, mandas un rápido pase, un pase rápido dentro, está excelente, pero Preston Williams comete los errores que en básicas, en rabbits, en infantiles, le dices a los niños que no hagan. No brinques al recibirla al pase, no brinques cuando estás haciendo la trayectoria, y todos los errores lo hace Preston Williams. Dime, Ancho.
Que me siento un poquito ofendido, porque si estáis riendo aquí de este, ¿cómo se llama? De Jets ahora, joder, Balazs. Sí. O reírte de Balazs, os leo literalmente. Jonathan Howard, primera semana, 0,9 de promedio, ni una yarda. Segunda semana, 0,8. Estamos hablando que no llega ni una yarda.
Pero, Jordan Howard lleva 2 touchdowns. Porque le están sacando a eso, a yardaje corto.
Vale, y ahora os hago una pregunta. En esos 4 downs que no conseguimos avanzar una yarda, 4 downs, una yarda, ¿para qué tenemos a Chandler Cox? Es el ideal para esa situación.
Bien visto. Chandler Cox,
yo creo que es más bien como bloqueo, ¿no?
Sí, claro. Pero es que jugó los dos snaps. De esos 4 downs, los 2 primeros snaps que se jugaron de carrera, Cox estaba en el partido. En uno falla el placaje y en el otro lo consigue, pero bueno, paran al corredor detrás. Sí. Cox está excesivamente verde. Yo creo que no está funcionando, no lo está sabiendo utilizar. Y mira, respecto a lo que decías del play calling, yo sigo pensando que Gailey no lo está haciendo del todo bien. Sí, es verdad que este fin de semana consiguió ajustar y encontrar las soluciones, pero lo que no puede ser es ir a remolque en tu casa, ¿no? Yo considero que tienes que ir a por el partido desde el minuto 1 y no les está funcionando el plan, porque no está fino, yo creo que está mayoría. Y ya lo hablamos la semana pasada, que el play calling es un poco vetusto y en ocasiones un poco sencillo, con pocas jugadas. A lo mejor a medida que vaya avanzando la temporada implementan más, ¿no? Respecto a Williams, hay que darle un palo, porque un tipo al que le quieres convertir en tu wide receiver número 2, le lanzas 5 veces el balón. Obviamente, solamente le lanzaron 5 porque es que solo cogió una. Espectacular, ¿eh? Y con un control físico terrible. Hay que reconocerlo, que el muchacho plantó muy bien los pies y hizo una recepción espectacular. Pero tiene que ser mucho más seguro. Hay que reconocer que el año pasado jugó 6 o 7 partidos, deslumbrando a todo el mundo, contando que además había jugado los 4 de pretemporada, que viene de una lesión muy grave de rodilla, que hace los plazos para poder estar y que se le nota que está falto de ritmo. Pero si uno quiere ser el élite, tiene que recoger esos pases, ¿no? Tiene que dar ese paso al frente, sobre todo este año que estamos un poco mermados en el cuerpo de receptores. Entonces,
el problema es que no le podemos echar la culpa tampoco a Preston Williams, porque hay que decir, y lo tengo que reconocer yo, que Ryan Fitzpatrick tuvo muchos problemas a la hora de lanzar, ¿eh? Muchas veces tuvo que lanzar la bola para no ser placado y recibir un sack. Y muchas veces lo podéis ver, ¿eh? Como lanza la bola y en el momento que lanza la bola le golpean. Y yo creo que es por eso, por no perder yardas, unos pases muy rápidos y a veces mal ejecutados. Si me permites, Fer, y yo acá, por mi parte acabo ya con el ataque, me voy a marcar un Andrea Zanoni. menos mal que Tigrillo no lo conoce. Voy a comentar que yo ya lo vengo diciendo, ¿no? Os lo he pasado por fuera de micros, una noticia en la que dice que la línea de ataque está jugando muy bien, pero tiene un culpable. Y el culpable se llama
Jesse Davis. Lo sabía.
Lo podéis mirar, ¿eh? Os lo he mandado por WhatsApp. Hablan que está siendo inconsistente. Y ahora os vuelvo a repetir lo mismo. Es verdad que está recibiendo mucha presión Ryan Fitzpatrick por parte de la derecha. Solomon McKinley está haciendo muy bien el trabajo, tengo que reconocerlo. Pero vuelvo a insistir, si tienes a un tío como Robert Hahn y no lo quieres sacar porque quieres que vas a tener una línea muy, muy renovada y nueva, que no son caras conocidas, si te está fallando lo que te está fallando, sácalo. Porque además en la noticia que os he pasado dicen, Jesse Davis es, voy a decirlo así, ¿no?, el ojito derecho del staff. ¿Pero por qué? Si llevamos un año y medio diciendo que no lo entendemos, macho.
Temas de vestuario, está clarísimo. Pero sí, yo ahí estoy 100% contigo. De hecho, hubo una gravísima que dije yo, pero bueno, ¿pero por qué no lo sacan? Creo, no tengo aquí la cuenta, pero creo recordar que otra vez no hubo ni una sola lesión y que todos volvieron a jugar todos los snaps, ¿no? La línea ofensiva.
No lo sé, no tengo eso.
Mira, no. A ver, te digo. Austin Jackson el 100%, Eric Flowers el 100%, Ted Carras el 100%, Solomon Kittley el 100%, Jesse Davis el 100%, y aquí aparece Robert Hunt el 3%, dos snaps. A lo mejor algún... En el 1 y gol. En los cuatro downs esos de famosos, debió sí. Venir en los dos primeros para el juego de carrera y a apoyar por la pinta, ¿no? Porque solo jugó dos snaps. Pero volvió, lo bueno es que la línea vuelve a jugar el partido completo, ¿no? Ya tenemos unidad. A ver si nos dura, ¿no? Pero sí, yo estoy contigo en que Jesse Davis tiene que salir de ese equipo, pero a ver, no de forma urgente, pero sí que hay que buscarle el reemplazo ahí, pero ya. Porque además estamos hablando de que le viene por la derecha, que es el lago ciego de Tua. No, hay que hay que ir cortando, Tigrillo.
Sí, hay gente que a mí la línea ofensiva se me complica muchísimo analizarla. Yo nunca jugué de liniero, pero lo que sí te voy a decir es que siempre me acuerdo de Tiffer cuando dices que la línea mejoró mucho, pero pues es que ¿qué te esperabas cuando la línea del año pasado no tenía nada, ¿no?
Claro.
Entonces, yo siempre pongo eso así como recordatorio. Bueno, es que ¿qué esperamos? Y lo mismo pasa ya que también, nada más para también acotar el juego de carrera. O sea, se nota mucho mejor. Te da lo mínimo, por lo menos para que te funcione el engaño de play action, para que se abran los espacios atrás de los backers y listo. Toda esa falta, no es espectacular.
Falta ese gap en la línea. Está empezando a funcionar el juego de la línea en carrera, pero falta ese gap tan sumamente absurdo que permita a los running backs llegar a segunda línea, ¿no? A llegar a atacar directamente al linebacker, a ganar, a que el primer contacto no sea en la línea scrimmage o en la yarda 1, sino que sea a partir de la línea de la yarda 5, ¿no? Eso sería lo ideal.
Y ahí es donde, por ejemplo, se le da también su mérito a Miles Gaskin, ¿no? Que también no aplica el balash de que me tocan y me tiro, ¿no? O sea, lo tocan y el tipo alcanza a rescatar, me parece, por ahí vi la estadística, 4 yardas después del contacto. O sea, en ese aspecto, Miles Gaskin ha crecido bastante. Ahí sí, para que mis respetos a Miles Gaskin, y me cerró el hocico el chaval, me cerró la boca y yo ya lo hacía lejos de Miami también y se está ganando su puesto.
No, hombre, no, que llegó el año pasado y no lo hizo tan mal. Como uno que sí ha crecido de una manera, ya hasta aquí, es la próxima estrella de nuestro ataque. Hemos dado alguna pincelada sobre él. Es el señor Mike Gesicki, que hizo historia este fin de semana al convertirse en el ala cerrada con mayor número de yardas recibidas por un jugador de esta posición en los Miami Dolphins. Con un touchdown además, 130 yardas, son 8 recepciones de 11 targets. Uno de ellos fue además en la famosa jugada de los 4 intentos. La más larga de 27, con una atrapada espectacular a mano cambiada que yo me levanté del asiento y dije, ¡Gesicki de mi vida! Como con el gol de Iniesta. Dije yo, madre mía, ya está aquí, este es el jugador dominante que queríamos ver. Vale, puede tener algún tipo de carencias con el bloqueo, que se puede sustituir de otra manera, pero ahora cumple, ¿no? Además ha mejorado, pero bueno, este Gesicki en ataque es el que queremos ver todos los días de su vida mientras siga vestiendo de agua marina, ¿no, Ancho?
Dos cosas tengo que decir muy buenas de él, malas creo que ninguna. La primera, ¿cómo puede ser que un tight end reciba los mismos balones que Stephon Diggs, está en el equipo rival, 8 y 8 cada uno, y solo se haga 20 yardas menos que un receptor estrella de un equipo que realmente debería estar recibiendo Devante Parker, Preston Williams? Pues no, llega este tight end, Gesicki, y se la hace. Pero sobre todo, no solo recibe con seguridad, porque es que a mí me da la sensación que muy pocos balones se le escapan, tiene muy buenas manos, como bien comentas, a una mano el tío, pero lo que me apasiona de él es que en todas las jugadas que recibe es para primer down, se levanta y hace dos cosas, o levanta la bola diciendo que aquí la tengo, o señala para el primer down diciendo primer down. Me gusta que lo celebre, porque no solo muestra seguridad, sino ganas de seguir recibiendo. Y aquí tenemos lo que tú querías ver, que recibiera, y mira, para mí el MVP del partido.
Sí, sin ningún tipo de género de duda, es el que nos sacó del hoyo junto a Fitzpatrick, y el que ayudó a anotar esos últimos touchdowns, ¿no? que nos pusieron a punto de caramelo el partido. Supieron leer muy bien esa línea detrás de los linebackers, los emparejamientos favorables, y supieron aprovechar por fin la potencia que tiene Gesicki, que como bien dijo Fitzpatrick, no sé si fue ayer o al finalizar el partido, ha ganado en confianza, que además la conexión que tienen es muy buena y piensa que va a ser un grandísimo jugador. Tigrillo, lo dicho, ahora mismo es junto con Parker quien nos tiene ahora que sacar del agujero y darnos la próxima victoria, ¿no? Esta semana.
Sí, definitivamente. Es una lástima, me he ido un poquito para atrás, una lástima que su primer año lo haya tenido Adam Gase. Ahorita los Jets están padeciendo del Adam Gase. Ya tenemos el segundo premio en las ligas fantasy. Al que tenga más premios que Allen Balazs, le vamos a dar el Adam Gase, al peor manejador del año. Y pues de Mike Gesicki, aquí les va el Motivation Monday, pero hay que reconocerle no solamente el cambio de esquema de juego, el cambio de coacheo, sino que el mismo coach de Titans dice que el mérito es propio de Mike Gesicki, porque él se le propuso, vamos a trabajar en tus errores, vamos a ver cinta, vamos a ver tus errores, vamos a mandar pase con este Fitzpatrick antes y después de las prácticas, y Gesicki dijo sí, adelante. Y dice el coach de Titans, dice, este mejoramiento en su juego es gracias a él mismo, porque él decidió disciplinarse, trabajar en sus errores. O sea, este muchacho trae toda la actitud que busca Brian Flores, cualidades extracancha, y se está viendo en el juego. Y qué bueno, y ojalá siga así y sepan seguirlo buscando, porque es increíble, como dice Ancho, que tenga más yardas que el wide receiver número uno, ¿no? Y digo, es una pena, y aquí ojalá podamos tocar este tema también de wide receivers, que no sé qué tanto tenga que ver por la cobertura, que le hayan echado todos los kilos a Devante Parker, pero Isaiah Ford también fue sorpresa. Tuvo más yardas que Devante y que Preston Williams, si no mal recuerdo.
Sí, estuvo también muy bien. Ya veníamos apuntando que venía bastante fino. 7 recepciones, 76 yardas. Solamente se le cayeron 2 balones, lo cual está bastante bien para el bueno de Ford. Manteniendo este nivel, podría ser el slot receiver sin ningún tipo de dudas. El que estuvo fatal fue Jakeem Grant. No consiguió separación en ningún momento. Y la verdad que estuvo bastante, bastante gris. Y bueno, con respecto a Gesicki y Parker, creo que son los dos que mejor ética de trabajo están teniendo en lo que a recepción se refiere, y eso se demuestra luego en la cancha. Ya veremos en qué queda, pero bueno, este partido tampoco nos deja mucho más. Hay algo bueno, nos deja muchísimas cosas, obviamente, pero como veis es un balance difícil, ¿no?, el que tenemos que hacer, porque estamos enfadados por un lado, pero ilusionados por el otro, pero enfadados otra vez de vuelta con el play calling, pero ilusionados por la agresividad de Flores a la hora de ir a por el partido, pero decepcionados con Preston Williams porque se caen los balones, decepcionados porque Jaquín Grant no retorna ni en bicicleta, pero ilusionados porque Ford da un paso al frente, decepcionados porque no ha, eso es una basura, ilusionados porque se ha jugado otros snaps, pero a la vez es una basura porque la han quemado, y bueno esto es un por favor, la pastilla. Gracias. Entonces, vamos a dejarlo aquí. No sé si alguno de los dos tiene algún otro apunto que hacer respecto al partido.
Pues mira, ya que lo dices, me gustaría hacer un apunte.
El TNT y el MVP nos falta, claro.
Sí, bueno, se me había olvidado ya. yo quería hacer un apunte, bueno, lo dije en Twitter y creo que hay que decirlo sí o sí. Creo que para mí lo mejor del partido que me puedo llevar de este equipo ha sido el compañerismo. Y os voy a decir en qué momentos. A mí me enseñaron en su día que cuando el quarterback es derribado o tu corredor es derribado, debe haber un compañero que llegue el primero para levantarlo, que no lo dejemos en el suelo, vulnerable a otro golpe o que le puedan hacer otra cosa. Si os dais cuenta, cada vez que un jugador de los Dolphins era placado, un línea o quien fuese un tight end estaba ahí para levantarlo ipso facto. O sea que por mi parte es un punto a favor dentro de este equipo. Es una tontería, ya lo sé.
No, pero hablan, yo que estoy en un campo, muy bien, me gusta. De Kindley en eso, ¿eh? De que está mejorando mucho sus prestaciones personales y que a la vez siempre lleva un motor muy alto, ¿no? Siempre está como en altas revoluciones y que siempre es el primero a acudir a levantar el compañero. Eso lo vi, no sé, me parece que lo puso Travis Winfield. Bueno, pues entonces mira, vamos a empezar contigo mismo, Ancho. Tu MVP, bueno, ya dijiste que era Mike Gesicki, pero tu MVP y tu TNT.
Mi TNT es una decisión. Uy, madre mía, cómo estoy. Es una decisión difícil. Tiene que ser alguien de la defensa, eso está claro. No se la quiero dar a Noah, porque considero que no le puedes pedir mucho más cuando tienes a un jugador como Stephon Gilmore delante. Pero creo que se lo voy a dar a Van Noy, porque me está decepcionando mucho y sobre todo falla demasiados placajes. Y por la cara de Tigrillo se lo he quitado, pero puedes repetirlo tú también, que no pasa nada.
Ángel Tigrillo, tu MVP y tu... ¿A quién mandas de paseo al Tecno Talent Muro? Al muro del no tiene talento.
Al Tecno Talent Wall vamos a mandar... yo quisiera mandar a... Preston Williams yo lo quisiera mandar, después lo justifico porque viene exactamente fuera de forma por la lesión, un año inactivo, pero sí muchas cosas no me gustaron de él este domingo. Y al MVP se lo voy a dar a los equipos especiales, a Matt Hack, a Jason Sanders y a Mac Collins, que me encantó en la primera parte, qué patadones estaba acomodando también este Matt Hack en el despeje, los estaba dejando siempre detrás de la yarda 15, y Jason Sanders pues siguiendo con su racha de patadas buenas, adelante este muchacho, su actitud me encanta, está súper chamaco, veo sus videos en las redes sociales de que el community manager de los Dolphins les hace, y se me hace un chamaco, o sea, anda en su mundito, o sea, me fascina, me da tanta risa, y me cae muy bien. Entonces yo el MVP se lo doy a los equipos especiales porque ayudaron muchísimo en ese manejo de campo, y el TNT, pues sí, yo creo que sí, ya que Ancho me ganó a Calvin hoy, mandamos a Preston Williams, porque esos errores en ese pase fueron errores de novato, de niño, o sea, ni siquiera novato, de niño. No brinques, no dejes de ver la pelota, y fue lo primero que hizo el caballero. Entonces, a correr, Preston Williams.
A correr, a darse un par de viajecitos. Pues yo, para mí, el MVP, obviamente, se lo tengo que dar a Mike Gesicki. Creo que hay que reconocerle el partidazo que hizo, que nos ayudó a levantarnos del asiento, ¿no? En ese último cuarto. Ya digo que para la paliza que hemos recibido en yardas aéreas, el cómputo global del partido, la sensación del partido era que estábamos ahí, ¿no? Que sí, que nos estaban machacando, pero no nos estaban haciendo daño, porque al final por una o por otra pues no conseguían anotar, ¿no? No conseguían llevar al final. Uh-huh. Que eso, bueno, imagino que será mérito también de la defensa, pero la sensación es de que nos estaban, lo que nos estaban machacando. Y al TNT, no lo tengo yo claro tampoco, No lo tengo yo muy claro. Estoy mirando así a... porque, claro, yo tampoco quiero mandar a Noah. Porque de lo malo el muchacho, pues hizo lo que le mandaron. Mira, voy a mandar a Gotso. Voy a mandar a Gotso porque creo que, a pesar de que aquí aparece como el segundo en placajes, ¿no? Y demás, tres solo, creo que tiene un perfil de excesivamente bajo todavía. Que tiene que dar un paso al frente, como yo el año pasado. También es verdad que el año pasado era mucho más fácil destacar, porque tenías a un novato como Wilkins a tu lado y luego la nada. Entonces este año parece que sí, pero no, ¿no? Entonces, este año está en año de contrato, para el año que viene debería renovar. Si quiere renovar y bien, pues tendrá que dar un paso al frente, que de momento no lo está dando. Así que de momento que se pierda un par de kilitos, que sude un poco el rompiña ese que se toma ahí en Miami y que vaya a hacerse un pasito. Aquí dejamos el partido y nos vamos directamente a la previa de esta semana, que, como digo, jugamos el jueves por la noche, Thursday night, y vamos a escuchar la previa contra Jaguars. Partido que nos toca movernos, no mucho, 6 horitas al norte, porque nos toca ir a visitar la bonita ciudad de Jacksonville. ¿No, Ángel? ¿Ancho?
Sí, señor. Me preocupa este partido y más de lo que debería, ¿eh? Primero, jugamos, como bien comentas, partido de jueves por la noche y no suele estar Miami muy fino en esos partidos, por desgracia. Jugábamos en el estadio TIA Bank de Jacksonville. Como bien comentas, madrugada en España de jueves a viernes. Muchos trabajan. Yo, por suerte, de momento me he pedido el día libre, así que lo podré ver. Y jugamos el Barbas contra el Bigotes, que está de moda ahora mismo. Como bien sabemos, Jaguars van 1-1, una victoria, una derrota, ganando el primer partido contra los Colts y cayendo contra Titans por muy poco. La verdad es que Jaguars está jugando mucho mejor de lo que esperábamos. Quiero recordar que en la revista dimos por unanimidad victoria, pero bueno, luego lo veré porque no me acuerdo. Como siempre, un poquito de historia. Solo nos hemos enfrentado en 9 ocasiones. Esta va a ser la décima, vamos a llegar a las 2 cifras. Y con récord negativo, 5 victorias para los Jaguars, 4 para los Dolphins. La última vez nos enfrentamos en 2018, cayendo por 17-7. No sé cómo veréis este partido vosotros, pero yo estoy más preocupado de lo que debería.
Bueno, recuerdo que le pusimos victoria por unanimidad, todo el mundo pensaba que el tanking. Bueno, antes de despellejarnos la cara arrancándonos la piel con las uñas, vamos a escuchar a Loren, compañero de Spanish Bowl, que es el que se encarga de hablar de los Jacksonville Jaguars. Vamos a ver qué es lo que tiene que decirnos y luego va a ver si la cuchillamos nosotros ahí.
Hola a todos los seguidores de Mundo Dolphins. Soy Loren, aficionado de Jacksonville Jaguars, y bueno, me ha pedido mi buen amigo Hugo que grabe unos cuantos minutitos de audio para contaros mis impresiones del partido de este jueves. Así que nada, venga, vamos allá. Partido el jueves, una hora bastante jodida para los que los vemos aquí en Europa. Pero bueno, intentaremos trasnochar un poco, o si no, al verlo al día siguiente sin tragarse demasiados spoilers, ¿no? Aunque eso es imposible. El partido, bueno, la verdad es que ve un partido bastante igualado, ¿no? Que eso, ya siendo la temporada de los Jaguars, tal y como empezó, verlo igualado ya es casi un triunfo para los Jaguars. En ataque, los Jaguars creo que van a repetir viniendo, lo que han hecho estos dos últimos partidos. Mucha carrera con James Robinson, también pases cortos, pero rápidos, de pocas yardas, aunque en el último partido ya Gardner Minshew sí que dejó algún pase largo. Y intentar sobre todo hilar las jugadas bien y a la hora de llegar a red zone al menos sacar un field goal, porque la verdad es que eso le estaba lastrando mucho el año pasado. En cuanto a la defensa, pues la línea defensiva bien, los rushers muy bien, los cornerbacks de 10, pero me sigue preocupando un poco la posición de safety, porque aunque Andrew Wingard ha dado un paso hacia adelante esta temporada, ¿no? Pero creo que sigue siendo el punto más débil de esa defensa. De hecho, en el último partido contra Titans, un par de touchdowns vinieron por ahí, ¿no? El corredor haciendo rutas por el centro que le dejaban prácticamente solo en la end zone y sin cubrir, ¿no? Y bueno, en cuanto a Miami, la verdad es que me da mucho, mucho respeto. Sí que vais 0-2, pero ya el otro día contra Bills las ganaron solo de 3, y la verdad es que tuvo Miami muchas oportunidades para dominar el partido. Yo creo que Miami tiene un mejor equipo de lo que a priori se ve, aunque Tua esté todavía en el banquillo y demás, pero Miami tiene un equipo bien completo. Así que bueno, a ver qué nos depara en ese derbi de Florida, y sobre todo que sea un buen espectáculo. Como siempre se suele pedir una porra, digámoslo así, ¿no? Pues yo apuesto por una victoria de Jaguars. Este año estoy con las victorias a tope. Una victoria de Jaguars cortita y todos contentos. Nada, un placer estar aquí con vosotros y un abrazo.
Pues ahí tenemos a Loren, muchas gracias por tu opinión, que está un poco optimista, pero a la vez con reservas. Porque claro, es que voy a intentar presentar yo la cosa de la mejor manera posible. A los Jacksonville Jaguars se les han ido grandes nombres, ¿no? Los grandes, los ballenos, ¿no? Los tiburones de defensa y de ataque y tal, se les han querido marchar del equipo. Pero recordemos que esta defensa ha sido muy buena los últimos años, y que este ataque ha sido relativamente bueno también los últimos años, y que no han llegado más lejos por culpa de un señor que acaba de firmar ahora mismo por los Denver Broncos, ¿eh? Que es Blake cubo de basura Bortles. Entonces, sí, esto es así. Los memes de internet que hacen mucho daño. Entonces, vale, se le han ido los grandes nombres, pero la base del equipo está. El talento sigue estando, ¿no? Entonces mucha gente achaca el tema del tanking, que se han ido todos y no han cogido quarterback y se quedan con Minshew, que ¿quién es Minshew? Pues Minshew es un Pokémon, es el gato del Team Rocket. Pero escúchame, es un excelente quarterback con los tiene, como se dice aquí, los tiene cuadrados. Y se echa el equipo él solo a la espalda y ataca él solo. Es un poco como Ryan Fitzpatrick, pero un joven, ¿no? Entonces, creo que es un partido de doble filo. Todos no pensábamos que iba a ser mucho más sencillo, pero es un equipo de doble, es un partido de doble filo, porque es un equipo muy peligroso en el juego aéreo. Si saben sacar lecturas del partido contra Bills, nos van a poder aprovechar ese agujero. Pero a la vez es un partido en el que Fitzpatrick se puede intentar medir la barba con Gardner y a ver quién le llega más abajo la barba, y sacar provecho de Parker y de Gesicki a la zona profunda, como bien estaba diciendo, y a ver si empieza a funcionar el juego de carrera. Sigo viendo la victoria de los Dolphins. Además, veo un partido bueno. Sé que los partidos a nivel nacional, cuando son retransmitidos a nivel nacional, los últimos 10 años, 12 años, no se nos dan bien, pero creo que esta va a ser el primer partido entretenido, divertido de ver, por las dos partes, y que va a ganar a los Dolphins 6-7 puntos. Tigrillo.
Pues sí, mira, yo en esta temporada no le he puesto tanta atención a los Jaguars, pero sí coincido mucho en lo que tú dices. Es una ofensiva explosiva, porque en ese aspecto a lo mejor se fue Fournette, pero sigue todavía Chark en el equipo, sigue Conley en el equipo, y son jugadores que, por ejemplo, Pro Football Focus los llevan a calificando en esa temporada con 73.5, 78.3 a este Kill and Call. Entonces, ahí va a estar la problemática. Y si, como dices, Jaguares leyó el partido de Bills y se dio cuenta que Miami a la defensiva en el perímetro no trae nada, se van a dar gusto los receptores de Jaguars por aire. Va a estar complicado. A la defensa, el único nombre que a mí me suena es, como lo dice el compañero de Jaguars, es Andrew Wingard. Safety, que también Pro Football Focus lo califica bastante bien, con 80 en su, con 70.5 en su calificación de Pro Football Focus. Y también me llega el nombre, el cornerback de Henderson. Entonces aquí lo que podría pasar es que Miami juegue mucho por tierra, que como bien decíamos en el programa, no está tan maduro todavía el juego de carrera de Miami. Entonces va a ser un reto para Chan Gailey, y ahí sí podría ser, como lo que tú decías, poner a prueba qué tan fino, qué tan afilado está Chan Gailey para hacer para evitar a CJ Henderson, cornerback de los Jaguars, a Andrew Wingard, el safety, y sobre todo también al linebacker Miles Jack, que también es según Pro Football Focus, lo mejor que tiene en defensa Jaguars, que es excelente cubriendo pase y es excelente cubriendo haciendo cobertura de pase.
Es que no a Miles Jack lo quería yo para los Dolphins, pero claro, no se puede coger a todos los buenos, hay que repartirlo un poco. Para eso está el tema del draft. Y tú, Ángel, Ancho, ¿cómo ves esto? Empiezas a sospechar, ¿no? Empieza a flaquearte un poco. Ya sé que luego, a medida que se vaya acercando el partido, dirás que ganamos de 56, pero...
Ahí está el problema, ¿eh? Uno cuando se acerca al partido es más optimista, es verdad, somos sinceros. Lo que pasa es que, como bien decíamos, lo has dicho tú muy bien, y lo comento yo también, este partido anterior nos dejó muchas dudas. Por muy justo que fuese el resultado, para mí nos metieron una auténtica paliza. Y te pones a ver los números, porque yo no he podido ver todavía el partido de Titans-Jaguars, porque estamos a martes y grabamos hoy, porque tenemos el partido ya, como quien dice, mañana mismo. La cosa es que Minshew está haciendo un auténtico papelón. Te pones a mirar, en la primera jornada solo falla un pase, uno, ¿eh? Solo falla un pase, el resto completos. Y en la segunda jornada se hace 300 y pico yardas para 3 touchdowns, sí, 2 intercepciones. Pero es que te pones a mirar la carrera y James Robinson se hizo 102 yardas. Es que nos pueden hacer mucho daño ahora mismo sobre el papel, lo que he podido ver el partido anterior. Pero voy a intentar confiar, y como bien comentas, mañana me animaré y el jueves ya tendré la camiseta diciendo vamos a reventarles, porque voy a esperar que de verdad Brian Flores haga algo y pueda intentar que esta defensa, que creo que ha sido la culpable de estos dos partidos, se ponga las pilas y, haciendo un poquito más de lo que ha hecho, podamos ganar el primer partido.
Pues sí, yo creo que ahí va a estar la clave, ¿no? No tenemos la opinión de Hugo, le queremos mandar un saludo desde aquí, que fue el que nos ha conseguido el audio de Jaguars, pero bueno, algo sabremos de él a lo largo de esta semana. Bueno, pues si no queda nada más sobre esta previa, lo único que nos queda es hacer una última recomendación para esta jornada que se avecina, que la tenemos aquí ya, nosotros la tenemos aquí encima. Pero bueno, Ángel, ¿qué recomiendas, Ancho? ¿Qué recomiendas esta semana para ver?
Yo, como siempre, voy a recomendar a nuestros rivales, en este caso concreto, a Patriots, que juega contra Raiders, que me ha sorprendido esta semana ganándole a los Saints, y tengo que decir que Patriots ha hecho un partidazo. Y un último comentario para el partido de los Dolphins. Ha acabado diciendo Loren vamos a intentar hacer una victoria cortita y todos contentos. Bueno, tiras contento tú, ¿sabes? Porque yo, como perdamos, yo ya tiro la temporada por la borda. Así que, pero lo dicho, recomiendo a los Dolphins, eso es obvio, y Patriots contra Raiders.
Sí, oye, hay que tener en cuenta, nos preguntaba por Twitter esta semana que si seguíamos viendo que el equipo ganaba 8 partidos. Digo, escucha, la matemática está de nuestro lado, quedan todavía 14 partidos por jugar. 8 se pueden ganar. De momento se pueden ganar. Ya veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Tigrillo, ¿tu recomendación para esta semana de NFL, para despedir?
Exclusivamente de NFL, el lunes por la noche, Kansas City Chiefs contra los Baltimore Ravens. Ese también suena bastante prometedor. Vamos a ver cómo se encuentran nuevamente estos dos equipos que son tienen muchas expectativas encima. Me dio mucho que desear Kansas contra los Chargers. No es posible que se haya ido contra Chargers a tiempo extra. No he visto el partido, solamente he visto los highlights. Hay que ver qué es lo que pasó ahí. Pero Ravens también viene, según no mal recuerdo, pues viene también constante. Y pues se me hace muy interesante el de lunes por la noche.
Pues sí, la verdad que pues se antoja un partidazo. Ese como es excesivamente obvio, yo os voy a recomendar uno que os puede hacer un poco de daño. Que es el interesantísimo partido de las 7 de la tarde, Tennessee-Minnesota. Es un partido de doble filo, que si gana Tennessee se pone 3-0, con un paso firme en la división. Y si, pues, si lo palma Minnesota se pone con 0-3, que puede ser la debacle. Porque además, doble daño, ¿no? Porque por un lado, tenemos en Tennessee a Ryan Tannehill, que va pisando con paso firme en la AFC Sur. Y por el otro lado tenemos a unos Minnesota Vikings, que se deshicieron de Stephon Diggs, porque pensaban que iban a poder sobrevivir sin él, y resulta que no, que era bueno, ¿sabes? Entonces, bueno, sí, porque yo, por ejemplo, de este equipo tengo a Thielen, que siempre me daba buenos números en Fantasy, pero al marcharse Stephon Diggs, pues Thielen también ha dejado de producir, ¿no? Y, bueno, decir que podéis seguir a Tigrillo en sus redes sociales, @master_tigrillo, que es el responsable de Dolphins para Tres y Fuera. Yo soy Fernando, ya lo sabéis, no me he presentado porque no necesito presentación. Yo soy como, no sé, como Jesucristo Superstar, ¿no? El del musical, obviamente, el del musical. Salgo por la calle y me reconoce, la gente me tira flores y bueno, cantan canciones, bailan, bueno, de todo. Que podéis seguir en @yardspain. Un saludo para Hugo, repetimos, que hoy no ha podido estar con nosotros, que a lo largo de esta semana imagino que nos dejará alguna píldora, que la podéis seguir en la cuenta @HugoManero1. Y ya sabéis, como siempre, disfrutar del fin de semana, beber con precaución, conducir todo lo que podáis, o era al revés, no me acuerdo, y como siempre, fins up. Strip club and all them bitches find a pole. Plus I've been sipping so this shit is moving kinda slow. Just tell my girl to tell a friend that it's time to go. Now tell me how you love it. You know you at the top and all the heavens right above it. We own. It's young money, motherfucker. If you ain't running with it, run from it, motherfucker. Alright. Now somebody show some money in this bitch. And I got my bees whipping like some honey in this bitch. You dig? I got my gun in my boot purse and I don't bust back because I shoot first. Meet me on the fresh train. Yes, I'm in the building. You just on the list of guest names. And all of my riders do not give a fuck. X Games. Guns turn you boys into pussies. Sex change. And I smoke till I got chest pains. And you niggas know I rep my game like Jesse James. Women are possessive and they wanna possess Wayne. I've been fly so long I fell asleep on the fucking plane. Skinny pants and some Vans. Call me Triple A, get my advance in advance. Amen. As the world spinning, dance in my hands. Life is a beach, I'm just playing in the sand. Wake up and smell a pussy. You niggas can't see me, but never overlook me. I'm on the paper trail, and ain't no telling where it took me. Yeah, and I ain't a killer, but don't push me. Now tell me how you love it. You know you at the top, and all the heavens right above it. We own. It's young money, motherfucker. If you ain't running with it, run from it, motherfucker. All right. Now somebody show some money in this bitch. And I got my bees whipping like some honey in this bitch. You dig? I got my gun in my boot purse, and I don't bust back because
old black woman, I bet that bitch look better red. Limping off tour cause I made more off my second leg. Motherfucking Birdman Jr., 11th grade. Ball on automatic start. I can hand it to Drake, I do a quarterback draw. Wildcat offense, check the paw prints. We in the building, you niggas in apartments. Knock, come on, be my blood donor. Flow so nice, you ain't gotta put a rug on her. Do it big and let the small fall under that. Damn, where you stumbled at? From where they make gumbo at? Hang, got the fucking beat jumping like a jumping jack. And you know me, I get on this bitch and have a heart attack. Hip-hop, I'm the heart of that. Nigga, nothing short of that. President Carter.